Capital Radio. Siente los mercados.
Da, 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 di, da, 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 di, da, da,
da, da, da, da. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Repsol se alía con las principales promotoras de España para descarbonizar los festivales de música. El grupo será patrocinador energético del Arenal Sound o el Sonar de Lisboa gracias a un acuerdo que cubre desde 77 hasta 89 eventos como estos en función del éxito que tenga el pacto. Así, la de Josu Jon Imaz va a poner a disposición de las promotoras musicales todo su portfolio de soluciones energéticas, como son los combustibles 100% renovables para alimentar los grupos electrógenos, instalaciones provisionales que producen la energía para el sonido, la iluminación o los camerinos y todas aquellas infraestructuras que no son permanentes. Igualmente se incluirán puntos de carga para vehículos eléctricos o cubos solares para cargar teléfonos móviles. Con el uso de combustibles renovables, Repsol estima que evitará la emisión de 556 toneladas de CO2, el equivalente a casi 300 piscinas olímpicas. Visibilidad y buena imagen para Repsol a cambio de unos festivales más sostenibles.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Capital Radio. Siente los mercados.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos ya a mirar, a analizar gráficos de compañías en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management. Hola, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal todo? La semana pasada no hablamos. ¿Han pasado cosas en estos últimos días en los mercados que le llamen la atención, que le interesen?
Sí, sí. Bueno, vienen pasando cosas que me interesan. De hecho, yo he reflexionado contigo sobre esta resistencia ascendente en el S&P 500 hace semanas. Uh-huh. Es una zona muy fuerte de resistencia y lo que he venido comentándote es que, bueno, no es fácil romper esto nunca. Es una subida cercana, bueno, yo creo que superior al 20%, ¿no? Desde los mínimos. Es una de las subidas más rápidas, yo creo que he visto en mi carrera. Es que es un 30% en unos pocos meses. Y eso, solo eso, merece un descanso. Además, hemos llegado a esa zona de resistencia con una profunda divergencia contra el mercado de bonos, que es una divergencia que también veíamos el verano pasado, antes de que se produjera la corrección. Es decir, la última parte de la subida, segundo trimestre del año 2023, es mercado renta variable hacia arriba, bonos a la baja. No falta de confirmación, no, divergencia. O sea, mínimos y máximos decrecientes. Y también hemos visto este año, que no el año pasado en esta fase de corrección, pero este año sí, un movimiento de divergencia de nuevo en el caso del eurodólar. El eurodólar no está ni mucho menos alcista, al menos en el corto plazo, desde primeros del año. Y eso, lógicamente, es el peor contexto que puedes tener desde el punto de vista de las correlaciones que creo que son dominantes a la hora de que el mercado pueda seguir avanzando. Entonces, si lo hace, que es, entre comillas, sorprendente, y digo entre comillas porque tienes la tendencia en tu favor, y eso es mucho, pero llegas a un punto que tienes resistencias muy importantes. Aquí, en estos máximos, no solo tenemos esta resistencia ascendente S&P 500, sino que además tenemos el máximo total return, perdona, el máximo total return también, pero no hay mucha diferencia. El máximo histórico en el Nasdaq compuesto, porque el Nasdaq 100 se ha ido por arriba, el Nasdaq compuesto no. No es algo que me preocupe en exceso, lo he dicho también aquí, pero sí me ocupa. Es decir, tengo una buena resistencia y tengo problemas en otros lados que hacen que esta resistencia pues gane valor. ¿Qué ha pasado ahí? Que es un poco estos días que ha sucedido, pues que hemos visto ruptura en las primeras zonas de soporte. Es decir, que aquí ya tienes un doble top, que ese doble top no viene solo. Lo puedes ver, por ejemplo, en el NICE, a lo mejor no es exactamente un doble top, pero si nos cogemos la bolsa de Nueva York, pues veremos que en los últimos días, espérate, ay, ahora esto, ¿por qué no?
A ver.
Bueno, no sé, el software se ha, estas cosas del software, ha dicho, ya no actualiza más y se ha parado. Ahora lo volvemos a arrancar. Bueno, veremos ahora con mucha claridad el techo que también tiene el NICE. Tenemos una formación de vuelta bastante clara en el S&P 500, ahí, en esta resistencia ascendente. ¿Tienes una resistencia ascendente? Ok, la puedes romper. Pero lo cierto es que en lugar de romperla, has estado apretando la resistencia, moviéndote más o menos el lateral, y al final de esa lateralidad has perdido los mínimos ascendentes y has desarrollado una formación de tipo cabeza y hombros. O sea, no hay más. Es clara, en el S&P se ve bastante clara. En el NICE, que por eso quería hablarte de él, se ve más clara. Ya estamos volviendo. Espera, que no sé si estás viendo, si ves mi pantalla.
Sí, yo la veo ahora mismo.
¿Sí? Vale, perfecto. No, es que como la he reiniciado, no sabía si habíamos dejado de ver. Bueno, vamos a tomar el NICE, que es donde nos habíamos quedado, para que nos dé un gráfico actualizado que no nos está. Aquí lo tenemos actualizado, ¿no? Entonces, aquí esto es un gráfico semanal, aparentemente no hay muchas cosas, aunque han ido pasando, ¿eh? Yo te hablaba la semana pasada de los patrones envolventes, por ejemplo, que se habían visto en semanas. El NICE ya había tenido su ida y vuelta. Pero si te fijas aquí, pues en el caso del Nasdaq, esto es una envolvente. En el caso del Russell es una envolvente. Estas pautas envolventes, esto lo he explicado bastante bien en mi canal. Hay cosas que es difícil a veces, o que no pasan cuando estoy aquí, o que no me he dado cuenta. Esta semana anterior no sé si te hice la reflexión, pero yo en mi tribuna semanal, en mi canal de Telegram y WhatsApp, comentaba a la gente que está suscrita que en este momento esos patrones envolventes que se habían producido, que aquí los vemos muy claros en el caso del Russell, podíamos hacer un backtest. Este patrón envolvente también está en el S&P, lo vemos aquí, a la derecha, perdón, a la izquierda, esto de aquí arriba. Aquí los tenemos, el futuro y el contado. Y estos patrones envolventes tú puedes decir, vale, ¿dónde se dan? Pues se pueden dar en muchos lugares. ¿En qué condiciones se dan? Se dan en condición de divergencia, condición de convergencia. Entonces una cosa que de la que te puedes dar cuenta si haces ese tipo de cosas es que estos patrones envolventes se han dado tomando un spread de crédito, que hay muchas formas de medirlo, pero el que tomo yo, se han dado pues X veces. Es decir, ¿dónde está el spread de crédito? Pues por debajo de un determinado nivel. Bien, cuando estás por debajo de ese nivel y empiezas a subir y tienes un envolvente, ¿qué ha pasado? Y desde el año 90, ¿cuántas veces se ha producido esto? Sí, pues había pasado como 8 veces. Bien, todas las veces, sin excepción, todas, has tenido o corrección importante, esto puede ser los altos del 2008, o una pausa importante, que de momento es lo que tenemos. Es decir, que el mercado, cuando haces ese envolvente, es hace 2 semanas, o sea, la semana pasada, no, la anterior, sí, ya te está mandando un mensaje, te está diciendo, cuidado, empiezas a tener las primeras cosas en precio. Ya son vueltas, vamos a decir, vueltas en un día, en una semana, en este caso, porque un patrón envolvente es una vuelta semanal. Subes, haces nuevos máximos, recaes, cierras y además lo haces por debajo del mínimo previo, que es lo ideal, para que la pauta tenga más valor en términos de vuelta, pero aunque no lo tuviéramos, también es envolvente y eso lo tienes, lo remarco porque en el futuro era envolvente y en el contado no lo era. Bien, ¿qué ha pasado después de esos envolventes? Pues el mercado ha seguido cayendo un poquito más. ¿Y qué ha hecho después el mercado? Pues sí, algo más. Aquí ya tienes su cabeza y hombros. Aquí tienes formaciones de vuelta, ya muy clásicas. Esta es la bolsa de Nueva York. Entonces, bueno, te la puedes creer o no, pero ya desde hace 3 o 4 días tú ya tienes rupturas de soportes importantes, pérdidas de momento muy evidentes y, por tanto, has sentado en reacción. ¿Hasta dónde nos llevará? No lo sé. ¿Qué puedo decir sobre lo que estamos viendo hasta ahora? Esto es el Russell y sé que hoy estamos subiendo, con lo cual no está actualizado, pero podría hacer lo mismo con el S&P 500, pero se ve muy bien en el Russell. Esto es una formación de 3 cuervos negros semanal, se le llama así. No es muy habitual. Porque claro, son 3 semanas y tienes que además tener la circunstancia en la que la semana empieza al alza y cierra la baja. Empieza al alza, cierra la baja. O sea, un pequeño hueco al alza o un gran hueco al alza y cierra la baja. Esto todavía está recuperando, pero me extrañaría mucho que lo haga hasta el punto de que no tengamos los 3 cuervos negros al cierre semanal. Bien, una formación de 3 cuervos negros es otro tipo de patrón. Si no te valía con la envolvente que viste hace 2 semanas aquí arriba,
sí,
aquí está la envolvente, pues aquí tienes los 3 cuervos negros. Entonces, ¿qué suele pasar después de 3 cuervos negros? Que el mercado se sobrevende a corto plazo. Rebota, pero es un tipo de formación de arranque. Es decir, que lo normal es que tras el rebote vuelvas a caer. Y si ese rebote tuviera una cierta enjundia, es decir, tuviera una cierta fuerza, pues ya ganaríamos tiempo y podríamos ver mínimos y máximos decrecientes muy claros en gráficos, por ejemplo, semanales. ¿Qué vamos a ver en gráfico mensual? Que nos faltan unos días todavía. Pues lo que vamos a ver, si nada lo cambia, es un patrón envolvente. Muy claro, en el S&P 500. Y no es en cualquier lugar, es en esa resistencia ascendente. Y esto tenía importancia semanas, donde ya tuvimos la envolvente. Y la tenía en días, donde tuvimos también nuestras cosas. O sea, al principio lo ves en el corto plazo, y esto va bajando. Fíjate, la pauta envolvente se da aquí en los máximos en gráfico diario. Envuelves a la vela del día anterior en un máximo histórico, luego tienes un pequeño doble techo. Primero en diario, luego en semanas, ahora en meses. Claro, primero las implicaciones son de muy corto plazo, luego las implicaciones de corto plazo, y estas ya van a un corto-medio plazo, un poco en una corrección como la que podría haber sido la del pasado verano, o la de finales del 2022, primeros del 2023, que es más lateral. Pero desde luego es una corrección relevante y probablemente durante algún tiempo el mercado ha dado lo mejor de sí mismo. Es decir, recuperaciones, sobre todo si al final del mes tenemos los 3 cuervos negros, que lo vamos a tener, y esta envolvente, que yo diría que también la vamos a tener, pues tenemos un mensaje muy claro de, oye, cualquier recuperación, tómatela como una oportunidad de venta. Por hablar de una pauta envolvente, aquí, en los máximos históricos, tenemos una, los máximos históricos del 2022. Esto es una pauta envolvente y ahora está volviendo a aparecer en gráfico mensual. Ojo. Con lo cual la cosa se ha ido complicando. Claro que sí, han aparecido nuevas cosas y no son cosas positivas. Son cosas que refuerzan el análisis de vete con ojo porque es difícil que esto siga extendiendo. Ahora ya no es vete con ojo que esto siga extendiendo. Ahora es esto ya no está extendiendo, esto está corrigiendo. Andate con ojo para medir el riesgo de tu cartera, hasta dónde quieres estar expuesto, porque no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar la corrección. Tendría que ser, la pregunta que yo me haría ahora es, ¿va a ser muy profunda? ¿No? Después, vale. Yo de entrada digo que no, pero puede ser de un 10%, o sea, de mínimo máximo, pero digo que no, y digo que no por una cuestión de alternancia. Fue muy profunda en verano del año pasado, y normalmente el mercado alterna. Con lo cual, si esta es lateral y esta ha sido, digamos, bajista, esta probablemente será lateral, pero consumirá tiempo. Y así lo que podríamos decir es que si hay una recuperación fuerte, quizá hay una oportunidad de trading, una ventana para reducir posiciones si no se ha hecho, e intentar estar más cómodo en una eventual recaída que pueda venir más adelante. Bueno, ahora tenemos más caída, luego recuperación, caída, una vuelta, una subida muy fuerte hacia los máximos. Bueno, ya está, se acabó. No lo tengo tan claro. Si dejamos pauta envolvente mensual, bla, 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 yo creo que el mercado necesitará meses para volver a poder subir con alegría, sin este miedo que nos ha entrado todos de repente.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes con nombres concretos. Carlos, voy a aprovechar para recordar que pueden llamarnos para intervenir al 91-283-3333, que también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, como ha hecho, por ejemplo, Pachi, y nos pregunta por dos compañías. La primera es aquí en casa, es Naturgy, que sin duda es el valor, uno de los que está acaparando mayor protagonismo en estos últimos días. Nos dice que la tiene en cartera, gana con ella un 14%, y el otro valor es Synopsys SNPS, el ticker de este valor, y ahí pues está perdiendo con la posición que tiene el más o menos un 8%. No sabe muy bien si vender o mantener. Y quiere que le den, en todo caso, soportes y resistencias de estas dos compañías. Así que lo primero, si le parece, miramos a Naturgy.
Sí, vamos a hacerlo bien. Vamos a actualizar la base de datos, que yo diría que no está actualizada. Ahí está, ya está actualizada por orden de ampliación. Bien, si nos fijamos en Naturgy, vamos a tomar un...
Lo Naturgy que no tenemos lleva... es el gráfico de Naturgy ahora mismo en pantalla. Yo no sé si...
No,
es,
vale. Ah, qué raro, ¿no?
Sí, está compartiendo la pantalla anterior, Carlos. Sí. La
sí,
de
sí.
Los,
vamos a volver a compartir.
Sí.
Y ahora ya debería salir. Ahí está. Ya la ves, ¿verdad?
A ver. Sí. Ahora ya lo tenemos.
Vale.
Con
bueno,
los
si
dos valores,
en...
con Naturgy y con Synopsys.
Eso es. Eso es. Entonces, ¿cómo está Naturgy? Pues Naturgy está lateral desde el año 2022. Lateral después de un proceso alcista importante. Es decir, no ha anulado ese proceso alcista en ningún caso, solo lo ha corregido. Corrige durante más de dos años lateralmente, con oscilaciones entre 19 y 28. Es un cachondo, yo no, al mercado. El mercado hace estas cosas. A veces se pasa meses y años corrigiendo el lateral. Entonces, hay que entender que tus plazos quizás no son los del mercado. En diario, pues vemos una corrección muy fuerte y luego una subida casi en vertical. Aquí hay una pequeña formación de vuelta, pero honestamente yo me la hubiera perdido. Es decir, de hecho, yo la estaba siguiendo a la compañía y no he sido capaz de tomar posiciones porque no me he creído que este rebote fuera muy creíble. Sobre todo empezando a ver ahora. Pero lo que podríamos decir desde un punto de vista técnico del título es que mientras no pierdas los mínimos, pues el valor está lateral dentro de una tendencia alcista de orden superior, con lo cual podría ser que hubiéramos visto un suelo. ¿Qué es lo que me preocuparía a mí si yo quisiera hacer tendencia en Naturgy? Pues que el valor recaiga, pierda los mínimos, que pierda los 19. Mientras no pierda 19, pues es posible que el valor ya haya visto lo peor, si bien es cierto que eso no quiere decir que no pueda acercarse de nuevo hacia los mínimos en un contexto correctivo como el que describí hace un momento. Y en el caso de Synopsys, pues lo mismo, en un entorno correctivo lo normal es que corrijas. Ahora, a diferencia de Naturgy, no está en un gran lateral, no se apoya en un gran soporte, ¿no? Está en zona de máximos históricos y corregirá lo que le dé la gana. Aquí ha desplegado un doble top, deja un hueco muy grande hace algunas semanas, el típico hueco de agotamiento, con una vela de cierre muy abajo, después de los máximos intradiarios que iban al 6.30, acaba cerrando en un 5.70 y pico. Esto ya te está diciendo que el mercado está fuertemente vendedor en ese punto. Y luego esas recuperaciones que ha tenido el título, pues lógicamente se han encontrado con esa zona de nuevo y han sido oportunidades de venta en corto plazo. Podría haberse la cosa conformado con un simple movimiento lateral, perfectamente, pero no ha sido así, porque el valor ha cerrado ese hueco y porque ha perdido su primera zona de mínimo creciente, que estaba situada en el 547-48. Entonces, desde hace 2-3 días, claramente el título ha dado una señal de venta en corto plazo. ¿Hasta dónde nos llevará? No tengo ni idea. ¿Dónde está el primer soporte? Eso sí lo puedo saber, porque adivino no soy, pero puedo fijarme en lo que los precios han hecho. Es en la zona del 478. Ahí estaría un poquito el primer soporte para Synopsys serio en lo que es tendencia de medio plazo.
Venga, vamos con más cuestiones, con otro correo electrónico que nos envía en este caso Raúl de Oviedo, y nos pregunta, más que por valores concretos, por un sector. Quiero preguntarle cómo ve las acciones utilities ahora mismo para tomar posiciones con un horizonte de medio plazo. Lo de los plazos siempre, ya sabemos que cada uno los considera de una manera. Estoy bastante invertido en bancos, nos dice, pero creo que podría ser buena estrategia ir girando hacia este sector de utilities. En caso de que le parezca una buena idea, pues alguna acción del sector utilities que vea interesante ahora, Carlos. ¿Qué le podemos decir? Porque esto nos da también para hablar de cómo está la banca ahora. Hoy justo en España hemos arrancado la temporada de presentación de cuentas con Bankinter, que por cierto ha sido de las mejores del IBEX. Ha subido con fuerza, más de un 5%, y le podemos echar un gráfico, un vistazo también al gráfico de Bankinter.
Claro, sí. A ver, las utilities llevan tiempo en lateral, mucho tiempo también, pero no han progresado en ese, digamos, discurso lateral de forma favorable en los últimos tiempos. Se mueven, como puedes ver aquí, en una zona de resistencia bastante, bastante grande. Espérate, tengo muchos gráficos. Vamos a eliminar estos de aquí para que sea mejor. Tenemos esta resistencia como muy de fondo, ¿no? En proceso de largo plazo. Y ahí, desde hace mucho tiempo, una y otra vez, los títulos a nivel sectorial, pues tienen problemas. ¿Dónde tendría yo mi zona de cambio de opinión? Pues aquí, bajo el 1140, la versión Total Return del Stock 600 europeo de Utilities. Sí. Eso ahora mismo está lejos de romperse. Estamos hablando de un nivel ahora 1260 y pico, con lo cual hay cierta distancia de ahí. Pero, en el contexto de mercado que tenemos, podríamos ver un movimiento hacia ahí sin ningún problema. Perdiendo eso, las cosas ya se complicarían más tendencialmente, siendo la zona de los 1000 puntos la que es clave en tendencia principal. Un valor que a mí me guste dentro del sector, pues Redeia, pero es verdad que también ha estado descorrelacionada al sector mucho tiempo. Yo es un título que creo que lo puede hacer bien. Ha corregido mucho, está en zonas de buen soporte, se mantiene lateral, no sufre con la corrección estos días, pero tiene un patrón de vuelta muy claro que se puede aprovechar si uno quiere tomar posiciones en este tipo de compañías.
En cuanto a banca, ahora mismo, ¿cómo ve al sectorial y cómo ve a Bankinter? Me interesa bastante después de la subida que hemos visto hoy en la entidad tras resultados.
A ver, el sector está imparable, ¿de acuerdo? Está imparable. Pero eso no significa que vayas a estarlo siempre. Está fuerte y está en una zona de resistencia a considerar. Es esta resistencia ascendente que tiene son los máximos del año 2009, del año 2014, 2015, más o menos por aquí. Entonces hay una zona de resistencia a considerar, y en esta zona de resistencia a considerar el mercado se muestra vulnerable, con lo cual los bancos se mantendrán al margen, no lo sé. Quizás uno de los sectores que lo puede hacer mejor. Sí es verdad que podemos ver una pauta envolvente semanal de los bancos a ese nivel, con lo cual yo intuyo que al menos el sector ha entrado en consolidación. Luego ya veremos qué pasa. Bankinter, Bankinter ni siquiera tenía esa vuelta semanal. Tiene una vuelta semanal, pero en una pauta envolvente. Y hoy pues lo ha roto todo al alza, con lo cual se mantiene impecablemente alcista. Y es verdad que el título pues últimamente ha roto resistencias bastante importantes. Y esto hace que si yo lo tuviera en cartera, pues la mantendría sin problemas. En esta gran resistencia alcista de muy largo plazo, hablamos de una resistencia que viene desde 2006, 2007, pues se rompió el mes pasado y los precios siguen escalando.
Vamos con más cuestiones. Vamos, si le parece, a escuchar este oyente.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al señor Doblado por tres acciones que tengo en cartera. Amazon, la tengo con ganancias de más del 20%. Costco, la tengo con ligerísimas pérdidas, puesto que entré no hace mucho. Y Goldman Sachs, que la tengo con ganancias de en torno al 8%. Quisiera que me diera una posible trayectoria de estos valores y su recomendación que atiendo. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues vamos a comenzar por Amazon, si le parece. Además, es la posición que mejor le va. Más de un 20% de ganancia nos dice que tiene en la compañía.
A ver, me la conozco bien porque yo tengo esa posición. Yo la tengo desde la zona de $92, está en 180 y pico, y le voy a dar la misma recomendación. ¿Por qué? Porque el valor no es otro. El 92, 180, en uno o en donde sea, es el mismo. Ya está. Es decir, aquí necesitamos compañías, no precios. Luego, evidentemente, precios personales, ¿no? Luego, tus propios precios pues te invitarán a ser más o menos agresivo en una situación como la suya. Ganando un 20% en un título como este, quizá yo no estaría muy, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque entiendo que la volatilidad del mercado para este tipo de compañías es fuerte y un 20% lo pierdes en un mes tonto. y no ha pasado nada, pero de momento tú pues has tenido un movimiento en contra que quizá no quieres ver. Yo pienso que para ir en tendencia pues uno tiene que haber entrado bastante más abajo, y si algunas operaciones han sobrevivido en ese esfuerzo, pues esas se mantienen en tendencias de fondo, y las que no se manejan en tendencias de corto plazo. Si queremos manejarlos en tendencias de corto plazo, pues Amazon esta semana probablemente desplegará un patrón envolvente de tipo semanal. Hasta ahora está aguantando bien, pero si deja esta pauta en cierre semanal, pues habrá dado una señal de venta en corto plazo. Yo mi posición a 92 no la voy a cerrar. Así de simple. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a aguantar más y a dejar de ganar dinero. Porque después con esto pues me tengo que ir a otra cosa. Pues bueno, esta ya le ha pasado a la macronda y eso no es fácil de hacer. La mayoría de las operaciones no consiguen subir a ondas tan fuertes en el proceso de fondo. El mercado te expulsa en algún momento antes, y si te ha expulsado, pues tienes que buscar otra cosa. Si no te expulsa, pues te quedas ahí. El cierre por debajo del 182,8 nos deja esa pauta envolvente con cierre por debajo de la vela previa, que es una vela de tipo... No es bajista, es consolidativa, es consolidativa mientras no rompas por debajo. Si la rompes por debajo, es lo que se llama una vela de onda alta. Si la rompes por debajo, esa vela sí es potencialmente bajista. Entonces tendrías dos. Tendrías una vela de onda alta rota, confirmada, con cierre semanal por debajo de esa vela. Y luego envolvente, porque combinando esa vela semanal y la que dejas ahora, pues tienes un patrón que ya no requiere confirmación. Y esto es lo importante, en una zona de resistencia que es extraordinaria, porque como podemos ver en el gráfico, Amazon está en su máximo histórico. Y además la resistencia es doble, viene por aquí y viene por acá. Entonces, es complicada, sí. es una resistencia complicada. Con el contexto que estamos viendo, pues lo normal es que el valor haga estas cosas. La dimensión de la corrección no la conoce nadie. Costco.
Sí.
Pues el valor se mantiene en corrección desde hace algunas semanas. El valor empezó a corregir antes, publicó resultados y no gustaron o algo parecido, porque aquí esto claramente es algo corporativo. Intuyo que debe haber tenido que ver con los resultados, pero podría ser que fuese otro tipo de evento. Y desde entonces se mantiene correctivo. Ahora, benditas correcciones, ¿no? O sea, es un valor que se ha movido de 500 a 800 prácticamente en vertical. Pues estas cosas pasan. Aquí no hay patrones de vuelta claros, sí. En zona de resistencia. Podemos ver que esto está en un máximo histórico. Es una historia diferente a la de Amazon, pero eso no quiere decir que esto no vaya a corregir más. Podemos ver aquí también una vuelta semanal, y esa vuelta semanal se confirma. Bueno, yo creo que está consolidativa, pues, pero riesgo correctivo.
Lo tenemos que dejar aquí, no nos da tiempo al último valor. Carlos Doblado, analista de Zaher Asset Management. Hablamos la próxima semana, el próximo jueves.
Bien.
Gracias, vale. Buenas tardes.
Hasta la próxima, adiós.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2. Capital Radio. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro en Capital Radio. Capital Radio.
Son las 6:30 de la tarde, 5:30 si nos están escuchando desde Canarias. Estamos en el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto. Vamos a retomar enseguida con Mar Rives de Black Bear Broker. Antes vamos a ver qué tenemos interesante para anotar en nuestra agenda de mañana viernes. Beatriz Miralles.
Este viernes estaremos pendientes de la reunión del Eurogrupo y conoceremos la lectura del índice de precios del productor de marzo en Alemania, donde comparecerá Nagel, presidente del Bundesbank. Por su parte, Reino Unido emitirá sus cifras de ventas minoristas de marzo y estaremos atentos a las palabras de Breeden, Ramsten y Mann, miembros del Banco de Inglaterra. Ya en España tendremos sobre la mesa los datos de la balanza comercial y la confianza del consumidor. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, estaremos atentos a las reuniones del FMI y a las palabras de Goldsby, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago. Además, descubriremos un número de plataformas petrolíferas y el recuento de yacimientos activos de Baker Hughes. En el resto del continente, México dará a conocer sus cifras de ventas minoristas de febrero y Colombia su balanza comercial del mismo mes. Si miramos a Asia, Japón informará de sus datos de IPC de marzo y la India se hará eco de sus reservas de divisas en dólares estadounidenses. En materia empresarial, estaremos al tanto de los resultados de compañías como Procter & Gamble, American Express y Línea Directa, entre otras.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Tiempo ahora en Mercado Abierto en Capital Radio para buscar el análisis de Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a arrancar esta parte del consultorio de bolsa. Vamos a seguir mirando a gráficos de valores, de compañías, viendo cuáles son las grandes cuestiones que nos plantean ahora mismo nuestros oyentes. Marc, antes de nada, una pincelada sobre la situación en los índices. Hoy hemos visto a la bolsa española rebotando. Hemos visto algunos movimientos muy interesantes en valores, en compañías. Por ejemplo, en la banca en general, Bank Inter en particular, después de su presentación de resultados, aunque no ha sido la mejor del IBEX. Le ha superado hoy el rebote de IAG, que viene en las últimas jornadas con un comportamiento bastante errático. Pero en cuanto a índices, ¿algo interesante ahora, Marc?
Sí, la verdad que te venía comentando las últimas semanas que, bueno, pues veíamos el mercado un poco sobrecomprado, la tecnología venía marcando un poco de distribución, ¿no? Y fíjate que lo que hemos visto es una corrección un tanto más agresiva en Europa. Ya hemos visto el 6% de los máximos a los mínimos en algunos índices. Y en el Nasdaq, casualmente, lo que hemos tenido pues es una distribución un poco más consumiendo tiempo, ¿no? Eso tiene dos connotaciones y los oyentes tienen que tener muy claro que los procesos de ajuste correctivo son procesos proporcionalmente a las subidas previas. De hecho, esto es tanto así que la teoría de Dow, creada en inicio del siglo XX, ya hablaba de estos fenómenos. Quiere decir que el mercado se mueve, se ha movido y se moverá siempre de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, debemos tener muy claro que la corrección no son dos días de caída. La corrección suele durar pues un tercio a mitad, dos tercios de la subida previa y además en periodos de entre uno y tres meses, ¿no? A veces puede durar incluso más. ¿Qué te quiero decir con eso? Bajo mi punto de vista, lo que estamos haciendo es avanzando en la corrección. Las correcciones son para comprarlas. También te decía hace unas semanas que si bien esperábamos una corrección, los indicadores de amplitud de mercado marcaban un 70% en confirmación y el 90% de los casos que en BlackBerry hemos visto este fenómeno, lo que ha sucedido es que el mercado ha continuado superando los máximos anteriores. Eso quiere decir que después de esta corrección muy probablemente los mercados sigan subiendo. Por lo tanto, hay que comprar esta corrección. El tema es, ¿se ha terminado la corrección? Yo creo que no. Yo creo que el mercado tiene que consumir algo más de precio y sobre todo el Nasdaq. Yo creo que el Nasdaq tiene ahí una zona de soporte muy clara, 17.500 puntos. Y lo lógico es que veamos un rebote a lo mejor a la zona de los 18.000, 18.100 puntos. Y ahí veremos si efectivamente el mercado decide dar carpetazo a la corrección o no. Y ahí es donde un operador tiene que decidir si comprar ahora en este proceso de sobreventa, posicionarse y tener tiempo o y arriesgarse, pero más que o, pero sabiendo que cualquier rebote puede tener cierta continuidad. Yo me atrevería a decir que hasta que no veamos capitular al Nasdaq y Nvidia en particular, no podemos dar por completada esta corrección. Veremos si sucede, desde luego, con la presentación de resultados, seguro que se define el panorama.
Bueno, arrastramos una consulta pendiente de un oyente que ha intervenido antes en el programa y nos hablaba de Goldman Sachs, de una posición que tiene en la entidad estadounidense con ganancias del 8%. Quiere saber un poco cómo actuar, ¿no? con esa posición en Goldman Sachs.
Mantener, ahí es fácil. Al final, a ver, muchas veces nos movemos por porcentajes y yo insisto, es muy importante que aprendamos a operar. Es decir, en este negocio muchas veces ganamos poco y muchas veces perdemos poco. No es yo soy bueno porque acierto, no somos adivinos, somos estrategas. Y la estrategia consiste en el ratio rentabilidad-riesgo, es decir, lo que yo consigo ganar por lo que yo consigo arriesgar. Entonces, si tú has entrado en un rango lateral que es el de Goldman Sachs, que es una pauta de continuación, y eso significa que tú tienes que poner el stop por debajo de 370, ostras, has comprado aproximadamente en la zona de soporte, contraatacando el precio, y tienes toda la ventaja. Yo ahora me pondría un stop a lo mejor en 387, y de ahí dejar que el precio siga su camino. Al final, las tendencias no hay que cortarlas nunca. Y fíjate qué peligroso que es esto del mercado, que cuando tenemos pérdidas nos quedamos atrapados y no sabemos reaccionar y dejamos correr las pérdidas. Sin embargo, cuando tenemos beneficios, los queremos poner en el bolsillo y lo que hacemos es lo contrario de lo que hay que hacer. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a cortar las pérdidas cuando una operación no sigue el camino previsto, ya sea a través del precio o del valor, o dejar correr las tendencias cuando efectivamente el precio sigue el camino adecuado. Siempre va a tardar más de lo que esperaríamos, pero paciencia. Goldman Sachs sigue estando en la pauta alcista, el mercado está corrigiendo, está aguantando bien, los resultados de los bancos de momento están siendo positivos. Vamos a esperar un poquito que se ponga stop en 387 y que el mercado decida.
Vamos a continuar con más cuestiones. Vamos ahora, si le parece, con una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes en el 687-050-600.
Hola, soy José Luis Pérez de Madrid y quería preguntar por Schneider Electric, a ver cómo la ve el analista. Tenía pensado entrar ahora y mantenerlas unos años en cartera. Muchas gracias.
Schneider Electric para tomar posiciones, Mark. Ahí le hemos dejado de escuchar.
Sí, no ahora sabía, sí, ahora no, sí. No sé si tenemos el ticker de a esta ver, compañía. Sí.
Lo intento localizar enseguida. Si le parece, vamos entre tanto con un correo electrónico y así no perdemos el tiempo. Verizon, un oyente, César, que nos pregunta por la compañía, el ticker V de Valencia, Z de Zamora. Y es para entrar, para tomar posiciones en la operadora de telecomunicaciones estadounidense.
A ver, es cierto que hemos visto cierta mejora en las telecos americanas y es algo que hacía muchos años que no veíamos, todo se ha dicho. El tema es, ¿suficiente como para tomar una posición? Yo creo que no, sobre todo porque lo que estamos viendo es que se está perfilando un techo que puede dar paso como mínimo a un proceso correctivo más amplio. Puede llevar a lo mejor los precios a la zona de los $35-36. Eso pasará evidentemente si se cumplen los hitos y el primero es perder la zona del 38-70. Claro, los intentos anteriores de superar la zona del 42, el precio ha fracasado, pero no es tanto el fracaso, sino el cómo lo ha hecho, ¿no? Con una reacción muy contundente, con velas contundentes, que eso siempre marca distribución. Falta volumen, pero a lo mejor el volumen lo vemos por debajo de los 38,70. Por lo tanto, un valor tan débil durante tanto tiempo, que fracasa en un intento de máximo creciente, no creo que sea muy buen augurio. Así que yo creo que es un valor que descartaría de momento hasta que complete esta corrección y luego vemos. Pero yo creo que sí, que a lo mejor los 36, 36,30 los vemos dentro de unas semanas.
SU sería el ticker de Schneider Electric, Sevilla.
Exacto.
Exactamente. Y lo que se planteaba era tomar posiciones, entrar.
Bueno, ahí sí tiene la opción de ver el gráfico. Como siempre decimos, es los tiempos del mercado son los que son. Y luego nosotros vemos los precios cuando los vemos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la manera que tenemos de operar el mercado tiene que ir acorde a lo que el mercado nos propone. Claro, si dice comprar Schneider Electric y estar unos años, yo creo que no es lo adecuado. Es una buena compañía, ojo. El problema es que siendo una buena compañía, se te puede ir a 160 o 170 y no pasaría nada. El tiempo ahora es de sobrecompra y digamos, la manera de operar esa sobrecompra es a través de una operativa táctica. Quiere decir stop por debajo de los 200, 204 euros o francos suizos y dejar correr la tendencia en el corto plazo con sistemas de corto plazo, a lo mejor gráficos diarios. Es decir, es una operativa táctica. Ahí sí la veo con stop por debajo de 204. Pero más allá de eso, a largo plazo, creo que no es adecuado.
Vamos con un correo electrónico. Álvaro nos pregunta por tres compañías en concreto. Quiere soportes y resistencias y posibles objetivos en Heico. Sería el primero de los valores en el NYSE estadounidense, ticker HEI, H-E-I, latina. El siguiente valor por el que nos pregunta es Walmart, el gigante minorista, y el tercero, aquí en Europa, Mercedes-Benz. Soportes y resistencias y posibles objetivos. Entendemos que ya está en estos tres valores. Marc, vamos a seguir el mismo orden, ¿no? Heico, por ejemplo, primer valor a analizar.
Uh-huh. Bueno, ahí sí está dentro del valor, que sigue adentro. Es un valor en tendencia alcista que sigue subiendo, marca cierta volatilidad, pero desde luego la compañía no nos está dando información para que pensemos que esta tendencia se ha completado. Al contrario, fíjate que estamos hablando de una corrección y Heico ha recuperado su zona de máximos después de corregir, rebotar y volver para arriba. Lo lógico es que veamos un nuevo máximo una vez haya superado pues el máximo de esta semana, con lo cual en este caso está claro mantener valor fuerte, más fuerte que el mercado. No queda más que mantener la posición y disfrutarla. Walmart, ahí sí que a lo mejor vemos un poquito más de ajuste, va con el tono del mercado, 4 o 5 semanas de distribución dentro de una subida fuerte. Este tipo de distribuciones son menores, con lo cual lo que anticipan es una corrección, no un cambio de tendencia. Por lo tanto, yo le diría, si has comprado en 52, 53 dólares, lo de siempre, estás comprando a lo mejor una operativa más táctica que estratégica, compras el swing, se agota el swing, stop beneficios 58,80. Si viene de más abajo, stop en 49,60, aguantamos la corrección y luego vemos.
Y el tercer valor era Mercedes-Benz, sector automovilístico aquí en Europa.
La verdad que el sector está bastante fuerte, lo está haciendo bastante bien, se ha recuperado bastante bien, excepto Volkswagen, y Mercedes está en una zona muy importante. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que está en una zona de resistencia. Ya vemos dos velas de cierto agotamiento y lo lógico es que veamos pues una corrección de toda la subida que lleva cotizando, ¿no? Mercedes, pues fíjate, desde los 60 hasta la zona de los 78. Si está dentro, mantener, lo mismo. Si ha comprado a lo mejor por encima de los 62 euros, en este caso yo pondría un stop beneficio a lo mejor en 73, básicamente porque operamos este tramo. Si venimos de más abajo, stop en 58,75, esperamos la corrección y luego vemos.
Vamos con otra nota de audio, escuchamos lo que nos plantea este oyente, Marc.
Buenas tardes, mi pregunta es para el analista que esté esta tarde. Me salí de AIG cuando todas las caídas porque iba a la par, no perdía, y he visto el rebote tan enorme que está teniendo ayer y hoy. Entonces, lo que no sé si es posible todavía una entrada o esperar a que rompa los 2 euros. ¿Y usted qué proyección lo ve? ¿Ve interesante que se pueda entrar o que, bueno, que ya se ha perdido el tren dejarlo? Muchísimas gracias.
IAG, Mark.
A ver, aquí es muy importante remarcar siempre que nosotros teníamos IAG, entramos en un patrón que tiene cierta sustancia, ¿no? Pensamos que puede tener una buena subida. Y es cierto que esta volatilidad ha generado, yo creo, un exceso de volatilidad, y a nosotros nos ha sacado en el stop break-even. Hemos puesto un stop precio de compra y por reorganizar el capital en esta distribución decidimos algunos valores no perder, y en este arranque pues ha fracasado el primer intento. No se ha perdido ningún soporte relevante, todo se ha dicho, todo tiene sus riesgos. El stop break-even viene bien para poder hacer liquidez, pero si luego el mercado no se viene abajo, pues nos genera un pero, ¿no? Porque mantener la posición te puede dar beneficio. Lo que ha hecho esta oyente, yo creo que no ha sido tanto respetar el break-even, sino una conducta emocional después de un proceso de volatilidad. Y eso es un problema, porque hay que seguir un plan, porque si no ahora decimos, ostras, ahora quiero entrar. Y a mí eso me preocupa, porque cuando vemos este tipo de conductas desde la mesa, sabemos que esto termina mal. Hay que ser firme con las decisiones, y el stop en IAG está en unos 66.50, y poder vender por break-even es algo discutible, pero vender emocionalmente no lo es. Dicho esto, pues la cotización tiene mucha volatilidad, pero sigue estando el patrón perfectamente válido para atacarlo y para entrar, con un stop en 1,65. Y que tenga en consideración lo de siempre, que al final en este negocio lo que importa es dejar correr las tendencias y saber gestionar la pérdida. Quiero decir que si metemos todo el dinero en IAG y lo que provocamos es que si el precio cae un 12%, nosotros tenemos una pérdida del 12%, seguramente no llegaremos muy lejos en este negocio. Que compre no más de un 3% de todo su capital. Pero sí que creo que IAG está en un buen momento.
Ahora analizamos más valores, Mark, pero antes, aprovechando que está con nosotros esta tarde en el consultorio, no quiero dejar de preguntarle por Talgo, porque se está hablando mucho de la compañía, no solo de Naturgy, de Talgo en estos últimos días, de esa famosa contraopa que se podría estar fraguando con capital español. ¿Qué nos está diciendo el mercado de Talgo con esa cotización a 4,43 que es el cierre de hoy, Marc?
Bueno, se ha recuperado un poco el tono el mercado. Yo creo que están en los niveles de prima adecuados a una cierta incertidumbre. No es una gran incertidumbre. Fijaros, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una OPA ahora en curso sobre Capri Holdings y el gap, en este caso, sobre precio de OPA es del 50%. Entonces, yo creo que es normal. Es cierto que, evidentemente, el mercado no le gusta tanta intromisión y no le gusta tanto diálogo, tanto debate. Yo creo que es un poco chapucero, ¿no?, todo este proceso de OPA. Sinceramente, no lo he visto en mi vida, ¿no? En todo este siglo XXI, no he visto nunca un proceso corporativo gestionado de esta manera. Pero bueno, en fin, lo que parece claro es que, a colación de lo que nos dicen los políticos, pues oye, al menos sacamos información. Y creo que primero lo que nos dicen es que no pueden vetar tan fácilmente el capital húngaro porque es de la Unión Europea, y que por lo tanto harán todo lo posible para hacer una contraopa de la mano de Criteria y de algún socio industrial y otro inversor, como nos decía hoy la ministra Montero. Con lo cual, contraopa quiere decir más prima. Yo creo que es cuestión de tiempo que veamos por encima de los 5 euros la OPA. Nosotros lo tenemos muy claro. Si compran los húngaros, acudimos a la OPA, porque entonces creo que Renfe irá a por toda la indemnity. Y si hay un acuerdo español, pues igual nos quedamos, porque seguramente ese acuerdo implique, obviamente, que Renfe se olvide del indemnity. Por lo tanto, sería muy buena noticia. Así que veremos qué pasa y en función de ello tomaremos una decisión.
Venga, vamos con un correo electrónico. Gabriel de Pamplona nos escribe preguntando por Palo Alto. Vamos a ir al mercado estadounidense. PANW, el ticker de este valor, que cotiza en el Nasdaq, y nos dice que tiene una posición en 300. Claro, la compañía está cotizando ahora por debajo. ¿Qué haría en su lugar de tener estas acciones a este precio, Marc?
Pues mantener y stop en 2,62. Aquí lo único que le tengo que decir es que a lo mejor, si ha comprado en esta semana de tanta caída, la volatilidad exagerada incita a la acción. Nosotros pensamos muchas veces que tomar una decisión implica actuar, ¿no?, delante de un hecho, una caída drástica de una cotización. Pero el mercado no va a la velocidad que van nuestras emociones, y eso hay que entenderlo. Los tiempos del mercado son mucho más lentos que los tiempos de nuestra ansiedad. Y eso quiere decir que cuando hay un ataque así descomunal sobre el precio, tenemos todo el tiempo del mundo para razonarlo, para analizarlo, para ver qué ha pasado, para tomar una decisión. El mercado no se mueve en V a no ser que todo caiga por un cisne negro, ¿no?, que contemple todo el mercado de manera indiscriminada. Pero si no es así, el mercado nos da mucho tiempo y hay que entenderlo porque es una ventaja. Ahora lo que hay que hacer es esperar y ponerse un stop. Palo alto tiene que demostrar si quiere rebotar y recuperarse, o si la noticia fracasa, rompe la zona de soporte y el precio va a buscar, pues a lo mejor, la zona de 237. Con lo cual, que ponga stop y veremos a ver qué pasa.
Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes. Marc.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es acerca de Meta, que, bueno, donde acumulo muchas ganancias y, bueno, ya estoy pensando en soltar el valor, dado lo convulso que está el ambiente. Me gustaría saber la opinión, qué le parece. Y en segundo lugar es acerca de Celsius, con ticker CELH. Pienso entrar en el valor, a lo mejor, a ver qué le parece también. Muchas gracias.
Uno que está pensando en vender y otro que está pensando en comprar. Vamos a comenzar por Meta, Marc.
Pues no creo que tenga mucho sentido la operación, ¿no? Porque psicológicamente lo que ves es una gran tendencia y quieres el beneficio, y luego entrar en otro valor que al fin y al cabo ha hecho lo mismo que la otra que Meta, ¿no?, el caso de Celsius, pero lo ha hecho sin tanta potencia. Y de hecho está corrigiendo, ¿no?, en un entorno de mercado en el que distribuye Meta. Yo creo que ahí, según el precio que haya entrado, podríamos decidir recoger beneficios, ¿no? Desde luego hay una pequeña distribución, y a lo mejor que se ponga un stop en 475, si pierde este nivel Meta, puede deshacer posición. Eso nunca es garantía de nada, ¿eh? Pero desde luego creo que sería una buena oportunidad en los precios que le indico poner un stop y recoger beneficios, sí.
Vamos con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes a oyentes@capitalradio.es. Pide el análisis de dos compañías, el primero de los cuales es Visa. Así que seguimos en el mercado estadounidense. Y el segundo nos da el ticker de este valor en el Nasdaq, que es ORLY, Orly, O'Reilly Auto Parts. Es este título por el que nos se pregunta. Pide un análisis de las dos, ambas del mercado americano. No sabemos si tiene ya o no estas dos posiciones en cartera. Marc, Visa.
Vale, bueno, Visa está en un proceso de ajuste, igual que el mercado, mantener. Si hubiera comprado y estuvieran beneficios por encima de los $243, yo ahí, en el nivel que está de precios, realizaría las ganancias. La segunda, el ticker es Orly, ¿no?
Orly, con la vale. I griega.
O'Reilly
Automotive,
¿no? Sí. Sí, bueno, ahí igual, el proceso está correctivo, no hay tanta sobrecompra como en el caso de Visa, tendencia alcista. Mantener, si hubiera comprado por encima de los 963, pues lo mismo, recoger beneficios.
Seguimos en el mercado americano. Hay un oyente que nos pregunta por Golar en el Nasdaq. El ticker sería G de gato, L de Lugo, N de Navarra y otra vez G de gato. ¿Quiere saber su opinión sobre este valor que sí que tiene en cartera?
Pues mantener claramente, es una compañía interesante en los momentos actuales, y además técnicamente está rompiendo una zona de resistencia muy importante. Yo aquí mantendría stop por debajo de los 20.17 y a ver qué pasa, pero desde luego buen aspecto técnico de una compañía que también tiene un buen momento, sobre todo por toda la situación que estamos viendo en el ciclo.
¿Algún valor que estén vigilando muy de cerca ustedes ahora, Marc?
Yo insisto un poco en las ideas que hemos venido comentando estos días, ¿no? Sobre todo tener un poco de paciencia con el mercado, porque a corto plazo puede corregir, pero sí que es cierto que, tal y como vemos el panorama, el oro yo creo que tiene que estar en cartera. Además, esta corrección de estos días acorde un poco lo que pasa con las mineras, ¿no? El incremento en los costes de extracción, una producción menor de lo esperado. Lo bueno yo creo que va a venir en 2025, y durante este año toda esta subida del precio del oro, que estamos hablando de $200-300 sobre el precio que nos dice la compañía, tiene que impactar de alguna manera positiva a la presentación de resultados. Si no es en el primer trimestre, será en el segundo trimestre, pero creo que estamos en un momento de sembrar, ahora que el mercado corrige, en compañías que puedan darnos buen recorrido a largo plazo. Y sin duda, Barrick Gold es una de ellas.
Luis de Bilbao nos envía un correo electrónico en el que nos pregunta por Air France KLM, sector de las aerolíneas. La tiene en cartera y la tiene con pérdidas. No sabe muy bien qué hacer en esa posición, en este valor. Air France KLM.
Bien. Bueno, a ver, está en una tendencia bajista. No sé el precio que ha entrado ni la pérdida que tiene. En principio le diría esperar rebote para deshacer la posición, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que muchas veces cortar una pérdida es doloroso, pero como el valor está bajista y en tendencia, es muy probable que después de un rebote siga cayendo. Y a mí, al menos en mi caso, lo que en su momento me pasó y siempre lo explico, es que hacer tabula rasa me vino bien. Es decir, en vez de esperar, no, cuando se recupere venderé y aprenderé de los errores. No, porque sigue siendo un error. Aprender de los errores quiere decir vender, tabula rasa y empezar de cero, hacerlo bien. Y en este caso creo que la tendencia es muy bajista. No tiene ningún sentido estar en esta compañía.
Robbie, siguiente valor que vamos a analizar a petición de otro oyente que nos dice que lo tiene en cartera. ¿Qué más se puede esperar de Robbie, Mark?
Pues la verdad que no lo sé. Es un caso extraordinario. Sí que estamos viendo alguna vela de distribución. En algún momento va a corregir. No me sorprendería que las correcciones fuesen de cierto impacto, ¿no? Porque tiene que corregir toda esta subida, pero desde luego es una muy buena compañía. No sé, veremos. Aquí el tema es mantener y tener un punto para recoger beneficios si se estropea lo suficiente la tendencia. De momento no podemos ponerle más pero de eso. Más allá de eso, si hubiese comprado a lo mejor pues por encima de la zona de los 57 o cerca de los 60 euros, yo sí tomaría beneficios por la estructura del precio. Pero si no, mantendría claramente Robbie.
Pues con este consejo nos quedamos para la compañía farmacéutica, para Robbie. Mark Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker, gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo a todos.
Mark Rives es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma Black Trader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista en todo caso expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto: info@blackbear.es o www.blackbear.es.
Pues con esto hemos llegado al final de esta edición de Jueves de Mercado Abierto. Como siempre, agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros, que nos hayan acompañado desde las 4 de la tarde. Gracias también a todo el equipo del programa, Lucía Martín, Alejandra Gómez, Pedro Díaz, Elisa Solano y Víctor Nieva en el control técnico. Ya saben que ahora, después de las noticias, vamos a actualizar enseguida la información, llega Eduardo Castillo a esta sintonía de Capital Radio. Y nosotros les esperamos mañana a las 4. Gracias. Muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. La genuina radio económica.